La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
El lunes pasado dejamos la página de Fuerte al Medio, justamente, Santi, en esta intento, en este intento, digo, de Clarín de comprar Nextel, cuestión que parece haberse confirmado en la semana, pero que va a haber algunos vericuetos judiciales. La semana pasada justamente llegábamos al punto de tratar de entender qué tiene que ver con nosotros, en definitiva, que el grupo Clarín quiera comprar la empresa Nextel y sus acciones. Cabe la pregunta entonces de por qué ahora, para poder continuar esta segunda parte de esta novela.
Sí, además planteábamos, sin hacer periodismo de anticipación, que era una noticia de la que se hablaba mucho, de la que mucho tiempo tuvimos novedades en torno a que otros actores que no eran Clarín iban finalmente a comprar Nextel, que la venta de Nextel respondía a una iniciativa extra argentina, digamos, que tiene que ver con su estrategia de tener que irse de los países de América Latina donde están por una serie de problemas financieros que tiene la propia empresa. Pero además una serie de elementos que quedaban planteados para evaluar por el impacto que tiene la trama de Clarín compra Nextel como título de la operación. El martes de la semana pasada se oficializó efectivamente la novedad cuando Clarín, el grupo Clarín como ente jurídico, como persona jurídica, eso quiero decir, obligado por operar en la bolsa de Argentina, en la bolsa de Buenos Aires y en la bolsa de Londres. Recordemos que una parte del capital accionario del grupo Clarín tiene que ver con acciones que se venden en la bolsa, con la misma lógica, el mismo juego que otras empresas. Y eso, a pesar de demostrar, digo, para entender desde la economía política de los medios, que también tiene que ver con en la vida cotidiana de las personas, a pesar de demostrar el ingreso pristino, claro, del capital financiero en el mercado de medios de comunicación, que son empresas muy específicas porque trabajan con la construcción simbólica, etcétera, tiene una vuelta de tuerca atractiva, que es que los obliga a ser transparentes respecto a su estructura de propiedad e incluso, por ejemplo, a presentar sus balances, porque las empresas que no operan en bolsa no están obligadas a presentar sus balances. Por eso sí podemos saber cuánto factura cada año Cablevisión, Multicanal, etcétera. Dada esta obligación, anunció a la Bolsa de Valores de Londres y a la Bolsa de Valores de Argentina la compra de Nextel y su inversión de 165 millones de dólares en una forma que nosotros dábamos cuenta el lunes pasado. Compra ahora el 49% y ata a una posible compra del 51% restante en los próximos años. Pero además, en el comunicado decía el grupo Clarín que cumplía la norma vigente. La norma vigente tiene que ver con la ley 27078, Argentina Digital, la sancionada el año pasado, y también con la ley audiovisual, y volvía a victimizarse durante la semana, porque no solo anunció, obligado por la normativa, esta compra, planteando que era una operación en el marco de la ley, a pesar de que el artículo 13 de la ley argentina digital sostiene que las compras deben ser autorizadas por la autoridad de aplicación antes y no ex post, es decir, tenés que pedir permiso, decir a quién le vas a vender y entonces si te lo dan podés venderlo. Por eso es que uno avisora a partir de aquí en adelante una batalla judicial, una nueva batalla judicial, pero con lecturas políticas, por cierto, a partir de la compra. Pero decía, volvió a victimizarse porque el grupo Clarín tuvo una estrategia de anuncio, claramente. O sea, una semana después uno puede leer allí que hubo una estrategia por varias cuestiones. Primero, anuncia la compra obligado por la ley. En segundo lugar, lo hace en la semana en la que Caper, que es la cámara que nuclea a las empresas de televisión por cable, distribución de internet y afines, hacía su fiesta anual con su muestra y con su mesa de negociación y de incluso con invitados académicos que analizan la cuestión. En donde, por ejemplo, en una de ellas, el gerente de Cablevisión anunció que Cablevisión lanzará su empresa de operadora de video on demand, es decir, su Netflix para la Argentina a partir de 2016, que no tiene todavía nombre, pero que si lo anuncian en esta jornada es porque efectivamente las van a llevar adelante. Y luego salió a dar entrevistas a principales medios comerciales, y en una entrevista en el diario La Nación, Moltini, quien ya había cambiado su estrategia, recordemos que hubo una entrevista en la revista Fibra, la revista que hacen algunos miembros de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales, lo que planteó allí es que o comprábamos Nextel o vendíamos Cablevisión, por la posición de supuesta debilidad en la que quedaba Cablevisión frente a la competencia con el mercado de telecomunicaciones. lo cual en realidad tiende a ser falso si uno evalúa el rendimiento económico que tiene Cablevisión, porque a partir de estar obligado a operar en bolsa, uno conoce anualmente sus balances y sabe que el año pasado generó muchísimos millones de dólares de ganancia en Argentina, con lo cual la idea de tener que comprarse una empresita de las más chiquitas en el mercado telco para no tener que vender su empresa de Cablevisión es una falsedad en realidad, y compone entonces la estrategia de comunicación que tuvo la empresa para dar cuenta de esta información. Ahora, como siempre, todo es muy complejo y necesita muchas aclaraciones, porque lo que llevó adelante Clarín en su anuncio implica un segundo paso, que es qué hace el grupo Clarín con la empresa Nextel una vez que la compra. Clarín ubicó a su nuevo activo, Nextel, en su empresa clave, que es Cablevisión. Es decir, dentro del grupo Clarín, la sociedad anónima Cablevisión es la que va a dominar Nextel. Es como si pensemos al grupo Clarín como una familia con hijos. Bueno, y este auto nuevo que acaban de comprar, Nextel, se lo dan al hijo mayor, que es Cablevisión. Ahora, eso genera una serie de problemas hacia adentro del grupo Clarín y hacia afuera, por ejemplo, su relación con el gobierno. ¿Cuál problema genera? Por ejemplo, el hecho de que entonces no es solo la ley argentina digital la que tiene que cumplir, sino también la ley audiovisual, porque Cablevisión es una empresa que opera servicios de comunicación audiovisual regulados por la mal llamada ley de medios sancionada en el año 2009. Esto que ha pasado en estos días, que es tan complejo de dilucidar, esta intención que tenemos nosotros de dar cuenta de lo que pasa económicamente y a su vez de lo que nos afecta a nosotros cotidianamente, fue más complejo aún porque se conocieron otras noticias que tuvieron que ver con el hecho de que Clarín compra Nextel en la misma semana. Por ejemplo, mientras se conocieron los impactos de la compra de Nextel, la sala 2 en lo civil y comercial, que es esa misma sala donde Clarín hizo la denuncia por la inconstitucionalidad de la ley audiovisual, que finalmente terminó con el fallo de la Corte Suprema diciendo la ley es constitucional, revocó la semana pasada la resolución del Ministerio de Economía que ordenaba dejar sin efecto la fusión multicanal Cablevisión. Como ven, claramente hay vinculación entre esa decisión judicial. Hace algunas semanas atrás el Ministerio de Economía había resuelto no dar permiso a aquella fusión que opera desde hace casi 10 años, casi como la mar en coche, que fue el momento en que Clarín compró Cablevisión. Pero eso mezcla todo finalmente, por lo que implica que Clarín haya puesto Nextel dentro de Cablevisión y por quiénes son los dueños de Cablevisión. Porque en este escenario donde aparece todo tan complicado, una decisión económica, el marco regulatorio que le da cuadro, digamos, y lo que esto nos afecta cotidianamente, una pregunta para hacerse es quién es quién y qué pasa a partir de esta situación. Pensemos desde lo general a lo particular. ¿Quién es quién en el grupo Clarín? El grupo Clarín es un grupo concentrado de medios de comunicación que tiene una lista larga de empresas en distintas actividades, cuyo paquete accionario está dominado por Clarín Dominio. Clarín Dominio es aquel lugar en donde el 18% está en manos de Goldman Sachs, es decir, capital financiero estadounidense. El 10% opera en la bolsa, por eso es que tiene que anunciar todas las operaciones que lleva adelante, incluso publicar sus balances. Y el resto, que no es poco, está en manos de Mañeto, los hermanos Aranda, Lucio Pagliaro y Noble.
¿Esto a partir de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual con la propuesta que hicieron de readecuación?
No. Ese es el Clarín que debería adecuarse y que no se adecuó porque hay una medida cautelar que vencerá el 16 de enero del año que viene, en donde esa empresa tiene que adecuarse. O sea, este grupo Clarín es el que presentó el plan de adecuación a dividirse en aquellos 6 mini Clarines. Una de las empresas principales que tiene este grupo con esta composición accionaria es Cablevisión. En esa empresa Cablevisión, Clarín pone Nextel. Ahora bien, Cablevisión no es solo del grupo Clarín. El 60% de Cablevisión es del grupo Clarín y el 40% es del fondo Fintech, de David Martínez, que está enojado con Clarín y que es un personaje muy particular. Hacemos un rewind muy breve. Cuando Clarín compra Cablevisión, en realidad Clarín era dueño multicanal, la operación de aquella fusión, dimos cuenta en una columna de La Mar en Coche, fue la siguiente. Cablevisión compró multicanal Y en Multicanal el paquete accionario se dividió en el 60% para el grupo Clarín y el 40% para el que inyectó capitales para la compra de Cablevisión, que era David Martínez. Es el representante del fondo Fintech, que para terminar de complicar la cuestión, desde aquel momento es el principal tenedor de bonos hold-in de la Argentina. No de los hold-outs, es decir, de los que no negociaron y que están llevando adelante el juicio con Griesa en Nueva York, sino de los que sí acordaron en el quite de la deuda que propuso Kirchner con Lavagna hace mucho tiempo. Pero además, para terminar de complicar la cuestión, este tipo, David Martínez, que es el que presentó por la ventana aquella propuesta de adecuación un día antes de que venciera el plazo del grupo Clarín, sobre el que luego montó Clarín finalmente esa propuesta de división en seis que vos recordabas respecto de la ley audiovisual, no es solamente dueño de Bono Holding y de Telecom, y de Cablevisión, también es el dueño de Telecom. Es decir, es el dueño de una de las tres empresas que dominan el mercado de telecomunicaciones, en realidad de telefonía móvil, en donde Clarín quiere entrar a partir de la compra de Nextel. Y los representantes de David Martínez en el consorcio Clarín votaron en contra de la decisión de comprar Nextel, porque se le van a meter en el patio trasero, se le van a meter en el mercado que él efectivamente opera. Recordemos brevemente la columna de la semana pasada. Clarín está comprando una empresa muy pequeñita del sector telecomunicaciones, de telefonía móvil, donde el 98% de ese mercado está en manos de tres empresas: Movistar, que es de Telefónica, Claro, que es de Telmex, y Telecom con su empresa personal. Pues bien, ¿de quién es Telecom en Argentina? De David Martínez, el socio del grupo Clarín. Sobre esta cuestión aparecen muchas preguntas que hoy no tienen respuesta, que es, por ejemplo, ¿operan en conjunto y en sistema de tenazas Manieto y David Martínez? Y entonces, en realidad, uno es el policía bueno y otro el policía malo, o uno el ladrón bueno y otro el ladrón malo, para finalmente capitalizar todas las decisiones que toman. Uno se lleva bien con el gobierno y el otro se lleva mal, pero en realidad es una estrategia en conjunto que llevan estos dos socios, o efectivamente se llevan mal y se están pisando los negocios. No hay respuestas posibles todavía para esa pregunta en particular, que terminaría complicando esta cuestión a partir de la decisión de Clarín de comprar Nextel.
Toda esta gente divina es la que después termina diciéndonos en un enunciado que estás en casa y demás cuestiones, ¿no?
Sí, o que sos el grupo de la gente, o que el gobierno quiere coartarte la libertad de expresión que nosotros ejercemos por vos, que te da un besito por las mañanas con la bella Débora Pérez Volpin para levantarte, y todas estas cuestiones que están metidos en nuestra vida cotidiana, y como dijimos el otro día, se nos llevan un porcentaje grande de nuestros ingresos en lo que gastamos en este sistema de medios.
Y ni hablar del último eslabón de toda esta cadena de producción multimillonaria que termina la precarización de trabajadores, que cuando pueden tratan de colar un mensaje en otros medios que les dan bola para decir que hay precarizados en Clarín también,
¿no? Absolutamente. Nosotros hemos dicho en las cientos de columnas sobre la ley audiovisual que uno de los problemas que tiene la regulación en Argentina es que las empresas no quieren cumplir las normas, pero eso no es una tradición. Pero no es un elemento nuevo a partir de la ley audiovisual, sino que es una tradición que viene desde incumplir el estatuto del periodista. En la pregunta que dejaremos abierta para cerrar la columna es ¿por qué ahora? Es decir, ¿por qué esta decisión tan sensible que toma Clarín de comprar Nextel, abriendo un frente nuevo con David Martínez, sucede ahora? En primer lugar, eso pasa ahora, si es comprensible en términos económicos. Clarín efectivamente tiene dinero para comprar, Nextel quiere y puede vender, y es interesante para Clarín comprar una red como la de Nextel, que sería complementaria a la red de Cablevisión. Además, habría un elemento simbólico y político, que es mostrarse vivo y sobreviviente a la batalla de Clarín con el gobierno, que empieza a terminar. Es decir, Clarín empieza a demostrar que por más que le hayan mochado varias partes de su negocio, fútbol para todos, etcétera, el 10 de diciembre Clarín va a seguir existiendo, el 11 también, y el kirchnerismo va a haber completado 12 años de mandato, mejores, peores, de acuerdo a la lectura que cada uno tenga, pero el gobierno de Kirchner termina claramente y Clarín sigue. Y el otro elemento es combinar su política histórica de el hecho consumado, primero compro, después pido permiso, frente al escenario del cambio de gobierno que tendrá a Daniel Scioli en el Poder Ejecutivo, y a un AFTIC con directores nombrados por el gobierno de Kirchner, frente a la incertidumbre política de cuál va a ser la relación del Poder Ejecutivo con la AFTIC. Claramente el modo de clausurar esta columna es pensar que la historia continuará y que estaremos encima de ella el lunes que viene y las próximas semanas.
Santiago Marino en Fuerte al Medio, este clásico de la mar en coche en sus 10 años.